¿Qué pasaría si les dijera que la gran mayoría de las empresas en México están comprando hoy un jetpack impulsado por inteligencia artificial? Pero que, o sea, al mismo tiempo ni siquiera saben cómo andar en una bicicleta digital súper básica.
Es una contradicción increíble, la verdad.
Totalmente. Estamos viendo un escenario donde las empresas usan algoritmos generativos para redactar correos, pero el viernes a las 11 de la noche, los fundadores siguen cuadrando sus facturas a mano en una hoja de cálculo.
Sí, interminable la hoja de cálculo, ¿no?
Exacto, es una locura. Así que, pues, bienvenidos a un nuevo análisis exhaustivo.
Listos para empezar.
Hoy vamos a diseccionar el recién publicado estudio del impacto de las plataformas digitales en la gestión empresarial en México, que fue elaborado por la ASEM 2026.
Y a ver, es un reporte fascinante precisamente por esas contradicciones que mencionas.
Claro.
Porque, o sea, no es un simple conteo de cuántas licencias de software se venden en el país o algo así.
No, para nada.
Lo que tenemos aquí es, digamos, una radiografía del comportamiento humano frente a la tecnología
100%.
y de cómo la supervivencia operativa a corto plazo está, pues, cegando a miles de negocios ante el verdadero crecimiento estratégico.
Sí, y por eso la misión de nuestra inmersión en los datos hoy no es hablar de tecnología por hablar de tecnología.
Exacto, eso aburre.
Para quienes nos escuchan, esto es descubrir las mecánicas exactas, las combinaciones de herramientas que los datos demuestran que realmente reducen horas de fricción operativa y detonan los ingresos.
Porque la digitalización no es solo tener Instagram, ¿verdad?
Cero. Vamos a entender por qué tantas operaciones comerciales están al borde del colapso administrativo, sin que sus líderes, o sea, sin que se den cuenta.
Ese es el verdadero peligro.
Bueno, y para empezar, quiero ir directo a lo que los números nos dicen sobre, digamos, dónde está la prioridad.
A ver, los datos duros.
Sí, el reporte señala que áreas como ventas, atención al cliente y marketing rozan el 96% de adopción digital.
Un número altísimo.
Altísimo. O sea, la reina indiscutible es WhatsApp, seguida de cerca por las redes sociales.
Claro.
A primera vista uno pensaría, pues perfecto, la digitalización comercial en México es un éxito rotundo.
Y es un éxito, sí. Pero, a ver, es una digitalización de pura supervivencia.
¿Cómo de supervivencia?
O sea, tiene lógica económica. El oxígeno de cualquier empresa, especialmente de las pequeñas que conforman casi el 90% de esta muestra, es el flujo de efectivo.
El dinero entrando a la caja.
Exactamente. Entonces, la tecnología entra primero por la puerta principal, donde está la transacción, ¿no? Donde el cliente saca la tarjeta de crédito.
Lógico.
El problema, el verdadero problema surge cuando vemos qué pasa detrás de esa puerta principal.
Híjole, exactamente. El rezago interno es brutal.
Está cañón.
Porque mientras el frente del negocio opera a la velocidad de un mensaje de WhatsApp, la gestión administrativa, el control de inventarios, la contabilidad,
¿Los recursos humanos?
sí, todo eso está atrapado en el pasado. Los datos dicen que más del 76% sigue manejando su columna vertebral financiera con hojas de cálculo.
76% es muchísimo.
Y agárrate, el uso de plataformas de capital humano, de recursos humanos, no llega ni al 1.3%.
Wow.
Es una locura operativa. Y, o sea, para que nuestra audiencia pueda visualizar esto, no es como tener un auto deportivo de lujo por fuera y ya.
Ajá, a ver la analogía.
Es como tener ese auto deportivo increíble, brillante, pero al abrir el cofre, el motor está unido con cinta adhesiva y alambre.
Esa es una metáfora perfecta, la verdad.
Y yo aquí me pregunto, o sea, ¿cómo es posible sostener el crecimiento de ventas si la columna vertebral de tu empresa sigue operando como si estuviéramos en el siglo XX?
Pues es que no se sostiene. Y lo que resulta fascinante aquí es el cuello de botella que se genera por la degradación de los datos.
A ver, explícanos eso de la degradación.
Mira, cuando una venta entra por WhatsApp, pero digamos no está conectada a la infraestructura trasera del negocio, alguien tiene que tomar ese dato.
Una persona real.
Exacto, un humano. Tiene que transcribirlo a una hoja de cálculo, luego entrar al portal del SAT o a su sistema de facturación.
Ah, y el famoso portal del SAT.
Sí. Capturarlo por tercera vez ahí y finalmente, ajustar el inventario a mano.
Pura talacha.
Pura talacha. Y cada transcripción manual no solo consume horas de tiempo, sino que, o sea, introduce un margen de error humano altísimo.
100%. Y en un país donde las normativas fiscales, o sea, todo el tema de los CFDIs y los catálogos, cambian a cada rato y son súper puntillosos.
Te equivocas en una letra y ya no pasó.
Exacto. Un error de dedo en un código postal o en el régimen fiscal y te frena todo el flujo de caja.
Totalmente. En las combinaciones, ¿no?
Justamente. Aquí es donde se pone realmente interesante para quienes nos escuchan.
A ver.
El estudio analiza combinaciones específicas de plataformas. Y aquí encontramos lo que, o sea, podríamos llamar el código trampa, el hack para la productividad.
El secreto que nadie ve.
Exacto. Cuando las empresas combinan un CRM con sus canales de mensajería y redes, el 87.8% ve un incremento directo en sus ventas.
Lo cual demuestra que centralizar la comunicación comercial de verdad funciona.
Pero espera, porque la métrica que realmente me voló la cabeza es la del tiempo.
Ajá.
Cuando conectan ese CRM directamente con su software contable y de facturación...
La integración completa.
Sí. El 99.6% reporta un ahorro masivo de tiempo de trabajo.
¿99.6? O sea, todos.
Prácticamente el 100%. Es una garantía. Si haces esto, o sea, recuperas horas de tu vida cada semana.
Es un salvavidas.
Y sin embargo, y aquí viene lo fuerte, solo un minúsculo 9.4% de las empresas lo está haciendo.
9.4%. Es nada.
Nada. Y aquí sí tengo que cuestionar un poco esto, o sea, echarle un poco de pushback a la situación.
Venga.
Si hay una combinación de herramientas que literalmente en un 99% de los casos elimina esa talacha administrativa, ¿por qué casi nadie la usa?
Es la gran pregunta.
O sea, ¿es pereza? ¿Es que no hay dinero? ¿O será que las empresas en México no se les gusta sufrir haciendo facturas a mano los viernes en la noche?
Excelente objeción.
Entonces, ¿qué es?
A ver. La barrera técnica existe, por supuesto. Integrar sistemas o lidiar con los requerimientos específicos de facturación que tenemos aquí no es como descargar una app en el celular y ya.
Claro, lleva su configuración.
Sí, requiere trabajo. Sin embargo, la raíz del problema no es el código ni los sistemas en sí.
Ah, no.
No. Es la estructura mental sobre cómo los directores perciben el software. El concepto clave aquí es, digamos, la complementariedad.
Complementariedad.
Exacto. El impacto exponencial de la digitalización no viene de acumular licencias aisladas, de tener 10 programas diferentes que no se hablan.
Como islas.
Sí, islas de datos. El impacto viene de lograr que los datos fluyan sin intervención humana.
Que se hablen entre ellos.
Sí, pero para lograr esa complementariedad, tienes que detener la operación temporalmente. Tienes que sentarte, mapear tus procesos, estandarizar cómo capturas a un cliente.
Uf, sí.
Y lo más difícil... forzar a tu equipo a abandonar sus métodos de toda la vida.
Y eso está cañón, porque cuando tienes, no sé, una nómina que pagar el viernes o un pedido urgente que secar, detenerte a mapear procesos un miércoles a las 10 de la mañana parece un lujo que simplemente no te puedes dar.
Exactamente. La fricción inicial de la implementación asusta muchísimo más que el dolor constante de la ineficiencia diaria.
¡Wow! ¡Qué fuerte!
Las empresas, digamos, prefieren sangrar un poco todos los días con horas extra que someterse a la cirugía mayor que representa integrar un CRM con un software contable.
Prefieren el dolor conocido.
Sí, totalmente.
Y, bueno, eso conecta perfectamente con lo que los líderes de estas empresas argumentan cuando el estudio les pregunta por sus barreras.
Ah, los pretextos, digamos.
Sí. El reporte indica que el 67.3% dice que los costos son la principal barrera.
El dinero siempre es la primera respuesta.
Siempre. Y claro, implementar infraestructura cuesta. Eso es una realidad. Pero si rascamos un poquito la superficie de los datos...
¿Qué pasa?
El pretexto del dinero se desmorona por completo.
A ver, explícanos eso.
Cuando se les pregunta específicamente por qué no utilizan herramientas estratégicas como un ERP o un software contable, la razón principal no es que no tengan presupuesto.
Entonces, ¿cuál es?
La respuesta número uno es, literal, no lo considero necesario.
No, bueno. Ese es el verdadero diagnóstico de la situación. Es una ceguera estratégica absoluta.
Es alarmante. De hecho, uno de cada cuatro encuestados, o sea, el 25%, ni siquiera sabe qué es un ERP.
¡Wow!
No tiene ni idea de qué es un contrato inteligente o cómo automatizar la parte de atrás de su negocio podría salvarlos de la quiebra.
Claro,
No puedes desear lo que no conoces.
Exacto. Y aquí es donde regresamos a la paradoja enorme con la que abrimos este análisis.
Lo de la inteligencia artificial.
Sí. A pesar de este desconocimiento básico, casi total, de los fundamentos de software operativo, el 79.2% de estas mismas empresas ya está utilizando inteligencia artificial generativa para textos, imágenes, lo que sea.
79% es altísimo.
Y a mí me cuesta mucho trabajo conciliar esto. O sea, si son tan resistentes a cambiar sus procesos internos para conectar un sistema contable que sí les ahorraría tiempo,
claro.
¿Por qué están adoptando la IA a un ritmo tan agresivo? O sea, ¿es puro miedo a quedarse fuera de la tendencia? ¿Puro FOMO?
Mira, hay un componente de FOMO definitivamente. Pero la mecánica de adopción es muy distinta.
¿En qué sentido?
Si conectamos esto con el panorama general de la gestión del cambio, todo tiene sentido. La IA generativa, digamos, en su estado actual para el usuario promedio,
sí,
no te exige una reingeniería de procesos. Es una herramienta de superposición.
Ah, claro, no tienes que cambiar nada de tu desorden atrás.
Exacto. Tú puedes seguir teniendo un caos total en tus finanzas, seguir sin un ERP y aún así, pues, abrir ChatGPT y pedirle que te redacte una campaña para Facebook en 10 segundos.
Sí, te resuelve algo chiquito al instante.
Exacto. La IA alivia síntomas sin obligarte a curar la enfermedad estructural.
O sea, básicamente es un parche, ¿no? Un parche de altísima tecnología, pero parche al fin y al cabo.
Un parche, 100%. Tiene cero barreras de entrada. No te pide migración de datos, no requiere semanas de capacitación pesada.
Sí.
Y, lo más importante, fíjate en esto, no genera resistencia en los equipos, que reportaba casi un 23% en el estudio.
Porque no cambia cómo trabajan realmente.
Exacto. No altera sus flujos tradicionales, solo acelera una tarea aislada. En cambio, implementar un ERP requiere disciplina institucional.
Y es justo ahí donde está el peligro, ¿verdad?
Totalmente. El peligro latente que muestran los números es que al adoptar tecnologías tan fáciles como la IA, las empresas sienten que ya se digitalizaron.
Palomita, ya somos tecnológicos.
Exacto. Y eso solo profundiza este síndrome de no saber lo que no saben respecto a sus verdaderas fallas.
Te adormece por completo.
Sí.
O sea, sientes que estás a la vanguardia porque generaste una imagen increíble con IA para tu Instagram, mientras tu flujo de caja real sigue atorado porque la factura del cliente más grande no salió a tiempo.
Es una ilusión óptica de modernidad.
Literal. Y toda esta falta de integración y este desconocimiento, bueno, tienen un impacto medible, muy real.
Los números del índice.
Sí, el reporte presenta el índice del impacto digital empresarial, el famoso IDE.
Ajá.
Que es, digamos, un termómetro que no califica cuántos juguetes digitales tienes, sino qué tanto esos juguetes están moviendo la aguja del negocio.
¿Qué tanto impacto real tienen?
Y los resultados son, por decirlo suavemente, súper preocupantes. En una escala de 0 a 100, el promedio nacional es apenas de 44 puntos.
Reprobados.
Totalmente reprobados. Y solo un... O sea, minúsculo 4.4% alcanza el nivel de impacto que llaman muy alto.
4%.
Nada. Pero la verdadera historia aquí, la que nos obliga a detenernos en seco, aparece cuando cruzamos este índice con los datos demográficos.
El tema de quién funda las empresas.
Exacto. Es donde los datos revelan las grietas estructurales dentro de la adopción tecnológica.
Sí, la brecha de género que menciona el estudio... es clarísima.
Alarmante, diría yo. Las empresas fundadas por hombres alcanzan ese nivel muy alto al doble de ritmo que las fundadas por mujeres.
¿El doble?
Sí, estamos hablando de un 5.3% contra un 2.8%.
Es muchísima diferencia.
Y además los negocios liderados por hombres llevan una ventaja promedio de un año de experiencia usando estas herramientas y dominan el uso de infraestructura pesada.
Los ERPs y eso.
Sí, su uso de ERP es 136% más alto y el de CRM casi 90% mayor.
Son números aplastantes.
Y aquí, o sea, quiero poner las cartas sobre la mesa para quienes nos escuchan.
A ver.
El código no tiene sesgos al momento de comprarse. O sea, la nube de Amazon o de Google no sabe si quien introduce la tarjeta de crédito en la pantalla es hombre o mujer.
No, el software es completamente neutral.
Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Cuál es el mecanismo oculto que está generando una brecha tan agresiva en herramientas que son de puro pragmatismo comercial?
Bueno, esto plantea una pregunta importantísima. Y para entender este mecanismo tenemos que hablar de un concepto económico y social muy real: la pobreza de tiempo.
Pobreza de tiempo.
Exacto. Como bien dices, el software no discrimina al venderse, pero el recurso más crítico para implementar tecnología no es el dinero, es el ancho de banda mental y el tiempo libre.
El tiempo para sentarte frente a la computadora, romper tu proceso de siempre y aprender cómo funciona el sistema nuevo.
Totalmente. Y en el contexto, digamos, sociodemográfico de México, los datos sobre el uso del tiempo son contundentes, ¿no?
Sí, la doble jornada.
Exacto. Las mujeres asumen una carga desproporcionadamente mayor de trabajo no remunerado y de cuidados.
Históricamente siempre ha sido así.
Y sigue siéndolo. Entonces, si una emprendedora dirige su negocio y, por la estructura social, también absorbe las responsabilidades de cuidado de su familia,
su elasticidad de tiempo es cero.
Exacto, es mínima. Implementar un ecosistema integrado de CRM y software contable, como decíamos, requiere, no sé, 40 horas de inmersión técnica.
Entre migrar los clientes, configurar las facturas.
Sí, toda la curva de aprendizaje. Para alguien con pobreza de tiempo, esas 40 horas simplemente no existen en su semana.
No se pueden inventar horas.
No, no pueden apagar el negocio o delegar sus otras responsabilidades familiares nomás para sentarse a rediseñar sus sistemas, ¿me explico?
¡Wow! O sea, eso le da una dimensión completamente diferente a los datos. No es que las mujeres emprendedoras no vean el valor estratégico del software.
Para nada.
Es que, digamos, el impuesto de tiempo que cobra esa curva de aprendizaje inicial es impagable.
Así es. Las curvas de aprendizaje, cuando no son acompañadas, siempre castigan a quienes tienen menos tiempo libre.
¡Qué fuerte!
Por eso el estudio no solo arroja el dato y ya, sino que recomienda enfáticamente que los programas de digitalización se diseñen con perspectiva de género.
O sea, que no solo te den el software el más barato.
Exacto. Ofrecer un descuento en la licencia no sirve de nada si no viene con mentorías enfocadas, redes de apoyo y esquemas muy flexibles que ataquen directamente la barrera del tiempo.
Claro, resolver el problema real.
Sí, porque si no abordamos el contexto de quien usa el software, la tecnología no nivela el terreno. De hecho, solo acelera y amplía las desigualdades que ya existían.
Es un punto de inflexión vital para cualquiera que diseñe política pública o venda software empresarial en nuestro país.
100%.
Y bueno, la verdad, hemos recorrido un terreno súper revelador hoy en este análisis exhaustivo.
Ha sido una inmersión profunda.
Bastante. Empezamos viendo la ilusión óptica de la digitalización comercial, ¿no? Estas empresas que, digamos, vuelan en redes sociales, pero por dentro colapsan en hojas de cálculo.
El motor de cinta adhesiva.
Ajá. Analizamos cómo la verdadera magia, ese 99.6% de ahorro de tiempo, está en integrar sistemas.
Para eliminar la transcripción humana.
Exacto. A pesar de que el dolor de cambiar los procesos detenga a la inmensa mayoría de hacerlo.
Sí, el miedo al cambio.
Vimos también cómo la inteligencia artificial está actuando como un placebo súper brillante que esconde la ignorancia sobre herramientas estructurales.
El parche tecnológico.
Y finalmente, cerramos entendiendo que la brecha de género en tecnología es, en el fondo, una crisis de disponibilidad de tiempo y cuidados.
Sí, a ver, si conectamos todos estos puntos para extraer una conclusión clara para nuestra audiencia, creo que el mensaje es evidente.
A ver.
En este entorno empresarial hiperacelerado del 2026, la ventaja competitiva real ya no se trata de tener más presencia digital o de comprar la tecnología que está de moda.
No es el juguete nuevo.
No. Se trata de higiene operativa.
Higiene operativa, me gusta.
Aquellas empresas que logren superar la fricción de conectar su atención al cliente con su sistema contable y logístico de manera invisible.
Que todo fluya solo.
Exacto. Esas son las que van a escalar sin que sus costos se disparen. Dejar atrás las hojas de cálculo para conectar lo comercial con lo administrativo es la verdadera palanca de rentabilidad, muy por encima de cualquier tendencia superficial.
La integración silenciosa de los cimientos. Me parece una forma brillante de enmarcarlo y resumirlo.
Es lo que realmente importa al final del día.
Totalmente. Y bueno, para cerrar nuestra exploración de hoy, quiero dejar sobre la mesa un último pensamiento.
Adelante.
Una provocación para quienes nos escuchan para que la mastiquen mientras regresan a revisar sus propios proyectos y equipos.
Excelente.
Hoy vimos que la barrera principal para adoptar infraestructura que literalmente salva negocios y ahorra horas Es el simple hecho de ignorar que existe.
Sí, el no saber que no sabes.
Exacto, el no saber lo que no sabemos. Y mi pregunta es, si esto pasa a nivel empresarial con algo tan, digamos, tan básico y viejo como la contabilidad,
ajá,
¿en cuántas otras áreas de nuestro crecimiento profesional o en nuestra toma de decisiones diaria estamos estancados y operando en la oscuridad solo porque construimos una fachada que se ve exitosa por fuera?
Uf, qué buena pregunta.
Y más críticamente, con todo este boom, ¿la llegada de la inteligencia artificial nos va a ayudar a descubrir esos puntos ciegos?
¿O nos va a distraer?
Exacto, o solo nos va a proporcionar respuestas rápidas y elocuentes mientras nuestros cimientos siguen sostenidos por alfileres.
Es para quedarse pensando, la verdad.
Es momento de cuestionar no solo las herramientas que usamos, sino los procesos que nos negamos a cambiar por pura inercia.
100% de acuerdo.
Pues muchas gracias a todos por su tiempo, por la atención y por el deseo de ir más allá del ruido superficial de los datos.
Gracias por acompañarnos.
Nos escuchamos en el próximo análisis exhaustivo. Que estén muy bien.